Estás escuchando
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
11 minutos para las 3 de la tarde de este miércoles 5 de septiembre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. Y hoy se ha vuelto a hablar del camalote que está afectando al río Guadiana a su paso por nuestra región, porque se ha producido esta mañana un encuentro entre el presidente de la Junta, la delegada del Gobierno y el nuevo presidente de Confederación Hidrográfica del Guadiana, Samuel Moraleda, que por cierto, tras la reunión ha lamentado y ha pedido disculpas por sus declaraciones en las que aseguraba que el camalote era solo un problema de imagen, pero que estaba controlado.
Simplemente lamentar la frase que se dijo en ese momento y nada más. Tengo más información que cuando dije esa frase y ahora estoy en condiciones de decir otras cosas. Pero os lamento efectivamente esa frase que ha sido un poco desafortunada.
No ha trascendido mucho del plan de actuación que se va a llevar a cabo para erradicar esta planta invasora, tan solo que los trabajos van a comenzar en octubre y que van a llegar a 12 nuevas embarcaciones, lo que suponen 6 nuevos equipos para intensificar la actividad en la retirada de este mal que afecta a nuestro río, el cuarto más importante de España y que ha proliferado durante el mes de agosto. Yolanda García Seco, delegada del Gobierno, además destaca la importancia del grupo de trabajo creado entre Junta, Universidad y Confederación dentro del plan de choque para erradicar el camalote.
Tenemos que tratar de hacer esa limpieza intensiva y es a lo que se va a dedicar la Confederación Hidrográfica del Guadiana en los próximos meses y planteando de cara al futuro cuáles son las labores más adecuadas de mantenimiento de esa limpieza. De nada vale invertir grandes cantidades de dinero de una forma no sostenible, sino que lo que hay que hacer es limpiar el río y plantear cuáles son las labores de mantenimiento.
También se ha hablado de diferentes obras hidráulicas pendientes en la región. El objetivo es agilizar las trámites, obras paralizadas, algunas de interés para mejorar la red de abastecimientos de aguas en Extremadura. Pero hoy también hay polémica porque, como te venimos contando, el PP ha anunciado que no va a asistir al acto previsto mañana en la Asamblea de Extremadura de homenaje a las víctimas del terrorismo de ETA extremeña. Monagua acusa a la Junta de usar políticamente este acto. Enseguida te lo voy a contar porque hay reacciones, pero antes, en portada, información de servicio que te interesa, porque habrá ligeros cambios en el calendario de vacunación en Extremadura. El Sistema Nacional de Salud ha acordado modificar la vacuna del meningococo C. Ahora se va a suministrar en una sola dosis a los 4 meses y no en 3 dosis como hasta ahora. El objetivo es reducir los pinchazos entre los más pequeños. Se ha acordado esta mañana en Madrid en una reunión a la que ha asistido el consejero de Sanidad, José María Vergeles.
Es simplemente una adaptación a la evidencia científica porque está demostrado que con menos dosis de vacuna de la meningitis somos capaces de generar las defensas suficientes.
Ya lo has oído, la meningitis una vez a los 4 meses y no en 3 veces como hasta ahora. Es lo que está pasando en este miércoles. En cuanto al tiempo, seguimos con cielos nubosos en Extremadura, nubes altas, también ratos de sol en algunos momentos de la mañana, pero eso sí, esta tarde seguirá la nubosidad y pueden dejar chubascos, especialmente en las sierras del norte de la región. Las temperaturas han bajado en el día de hoy con respecto a ayer un poquito más. Las máximas oscilarán entre los 28 y los 30 grados. Son las 2 y casi 52 minutos. Escuchas los informativos de COPE Extremadura, donde te estamos contando la última hora de la región.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Una carrera a tu lado. Los centros de formación del medio rural en Moraleja, Navalmoral, Don Benito y Villafranca ofrecen formación profesional en las familias agrarias y agroalimentarias.
Infórmate en rulex-formación.codex.es. Centros de formación del medio rural. Innovación al servicio de la profesionalización del sector primario. Fondo Social Europeo. Junta de Extremadura.
En página educativa, reacciones en Extremadura al último anuncio de Isabel Cela, la ministra de Educación, que pretende modificar la LOMCE para atacar nuevamente a la enseñanza concertada y darle más peso a la enseñanza pública. El cambio consiste en retirar de la ley el requisito de la demanda social en la escuela concertada, que está recibiendo más solicitudes de los padres de alumnos en las últimas fechas. Desde la CONCAPA en Extremadura denuncian que el gobierno del PSOE obvia la libertad de elección de las familias para elegir la educación que quieran para sus hijos y que aparece en el artículo 27 de la Constitución. Ángel Borreguero, en COPE, también denuncia recortes en la concertada, dejando sin plaza a los alumnos, y apuesta porque convivan ambos modelos educativos.
Es un error por su parte y además un agravio comparativo bastante grande con respecto a la pública, ¿no? Están limitando la capacidad de elección de centro de los padres, ¿no? De las familias. Poco a poco van laminando la concertada hasta lo que pretenden, ¿no? Reducirla a nada.
Y como te contaba en portada, el acto previsto para mañana en la Asamblea de Extremadura para homenajear a las víctimas del terrorismo de ETA extremeñas está en el centro de la polémica. El Partido Popular ha anunciado que no va a acudir porque Fernández Vara lo está usando de forma partidista. El PP recuerda que propusieron este acto hace varios meses cuando ETA anunció su disolución y la Junta no se pronunció. Y ahora han organizado este acto sin contar con nadie, sin consensuar la declaración institucional que el presidente extremeño va a leer mañana, en la que el PP quiere que se añada que no se acerquen los presos al País Vasco. Y ya hay respuesta de la Junta. La portavoz Gil Rosiña lo considera un error y dice que no es ningún acto de partido ni del gobierno autonómico. Escuchamos a Monago y la respuesta del gobierno.
El gobierno de Fernández Vara ha organizado su acto, pero no el acto de representación del pueblo extremeño. Nosotros queríamos haber pactado una declaración institucional donde, por ejemplo, se recogiera expresamente el no acercamiento de los presos de ETA al País Vasco, aparte del reconocimiento a las víctimas del terrorismo.
Me parece un error y creo que están a tiempo de rectificarlo todavía de aquí a mañana. El acto de mañana no es de la Asamblea de Extremadura ni de la Junta de Extremadura. Es de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y a instancias de esta asociación se organiza un acto.
Por cierto, escuchabas en portada también a la delegada del gobierno en Extremadura que esta noche a las 9:30 va a acudir al acto de homenaje y de recuerdo a Francisca Cadenas, desaparecida desde el 9 de mayo de 2017 en Hornachos. Yolanda García Seco ha anunciado que la Guardia Civil no ha dejado de trabajar un solo segundo y que va a intensificar la investigación.
Es perfectamente entendible que estén echando cada día de menos a su madre y a su esposa, en este caso Francisca, pero lo que sí le queremos dar traslado a la familia es que la Guardia Civil está trabajando intensamente en esclarecer los hechos, está trabajando de forma coordinada con la UCO para disponer de todos los medios necesarios para que lo antes posible podamos saber qué es lo que ha pasado y dar con el paradero de Francisca.
Y en política volvemos al PP porque critica que los proyectos de inversión en Extremadura se están marchando. El último dice en el Matadero del sur de la provincia de Badajoz, con una inversión superior a los 15 millones de euros y la creación de más de 200 puestos de trabajo. El PP ha registrado una propuesta en la Asamblea para pedir a la Junta que este proyecto sea prioritario. Escuchamos a Monago.
Esto lo denunciamos en el mes de julio, de que había posibilidades, porque lo habían dicho los empresarios, de irse a Andalucía si no encontraban apoyo en nuestra comunidad autónoma. El señor Fernández Vara en un tuit dijo que llegábamos tarde, mes de julio. Estamos ya en septiembre y todavía no sabemos qué está pasando con este proyecto, ¿no?
Y sigue la cuenta atrás para la entrega de las medallas de Extremadura. Recuerda que son las ceremonias este viernes en el Teatro Romano y seguimos en COPE repasando a los galardonados de este año. Hablamos hoy de las figuras de Gonzalo Martín y de Jaime de Jaraíz. Los lo cuenta Patricia Martínez.
Nacido en San Martín de Trebejo, Gonzalo Martín Domínguez ha sido otro de los premiados a la medalla de Extremadura. Este maestro de profesión ha destacado por su labor al frente de la Casa de Extremadura en Sevilla, del que es presidente por su compromiso con las raíces y la cultura de su tierra. Ha desarrollado su trayectoria profesional en localidades como Salamanca o Córdoba y es además fundador de la Asociación Amigos de San Martín de Trebejo y miembro de la Asociación Fala y Cultura.
Extremadura merece el cariño de todos y que los extremeños del exterior estamos volcados totalmente por Extremadura. Estamos trabajando desde fuera todas las casas regionales.
Y el pintor extremeño Jaime García Sánchez ha sido el otro galardonado a la medalla de Extremadura junto con Gonzalo Martín, otorgándosela a los voluntarios de Protección Civil. Jaime ha expuesto sus obras por el mundo durante más de 30 años en ciudades como Estocolmo o Nueva York. Pudo formarse gracias a una beca financiada por el entonces alcalde de Jaraíz y decidió cambiar su nombre por Jaime de Jaraíz y poder así devolver parte de lo que su pueblo le había dado.
Y de forma más breve te contamos que en Cáceres la plataforma ciudadana Yo También Hice Ruido en la Madrid le intensifica su recogida de firmas para solicitar al gobierno un indulto parcial de los 11 hosteleros condenados a 2 años y 3 meses de cárcel tras la sentencia del conocido como caso del ruido en este barrio cacereño. Hay diferentes actos en las próximas horas. Escuchamos a José León.
Es una locura que puedan terminar en la cárcel, que queremos y vamos a conseguir su indulto. Y luego, pues toda la gente que también participó en ese ruido, porque nos sentimos culpables y cómplices, y por supuesto las personas que lo sufrieron en aquella época. ¿De quién es el problema? De todos.
En cambio, la plataforma contra el ruido en Extremadura rechaza frontalmente que se lleve a cabo ese indulto y exigen que se cumpla la ley con los afectados. Y también te cuento que todos los municipios de la provincia de Cáceres cuentan ya con desfibriladores automáticos. La Diputación ha entregado 227 de estos aparatos a municipios y entidades locales menores. Rosario Cordero, presidenta de la Diputación.
Tendremos una provincia más cardioprotegida. Vamos a tener en cada uno de nuestros municipios este aparato tan importante. Vamos a tener también a 554 personas formadas.
En página turística te cuento que cerca de 47.300 personas han visitado durante el verano el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, con hasta 5 actividades por semana. Agosto ha sido el mes con con más visitas, eso sí, han descendido medio punto respecto a agosto de 2017. No obstante, desde el museo se muestran satisfechos y esperan que durante el año las visitas se mantengan. Pues con este apunte llegamos casi a las 3 en punto de la tarde. Recuerda que puedes seguir informado en nuestras redes sociales, tanto en Twitter, @copextremadura, como en facebook.com/copextremadura. Llega la tarde, llegan Pilar Cisneros y Fernando de Aro.